Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Somos los alumnos del Colegio Santa Rafaela María de Kinshasa, en el Congo. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. Aquí en la linterna con Ángel Esposito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Yo temblaba cuando grabábamos el saludo con los chavales ahí, con la frase escrita en la pizarra del colegio en Kinshasa, en el Congo. Temblaba, digo, a ver cómo dicen estos, Expósito. Bueno, pues lo clavaron. Qué ilusión y qué majete los chavales. Bueno, otra vez me da a mí que nos fijamos en el dedo en vez de mirar a la luna. Nos gusta más un cara a cara en el Senado que a un tonto una tiza. Vamos camino de los 400 delincuentes sexuales premiados por el gobierno, se dice pronto, 400 violadores o casi, agraciados por una ley aprobada en el Congreso, y nosotros con que si Sánchez vapulea, se recupera o si Feijóo se mantiene por delante. Bueno, pues yo no. Uno, la ley del solo sí es un paso más en el disparate. Es nada más y nada menos un ejemplo más, otro, de un gobierno imposible. Dos, el socio en el Consejo de Ministros es inaudito, pero es que los socios en el Parlamento lo son más. Desde Batasuna a Teruel existe, pasando por Rufián, Errejón, Garzón, los de Puigdemont, que ya nadie se acuerda cómo se llaman. Claro, con toda esta banda, ¿qué puede salir mal? Tres, las encuestas es la clave, y no las mujeres o las víctimas, no. La cuestión es, si no hubiera elecciones, Sánchez, ¿habría ordenado rectificar la ley? Por supuesto que no. Cuatro, la posible reincidencia. Dios no lo quiera, ¿eh? Pero los expertos de verdad, los psiquiatras y forenses advierten sobre estos individuos. ¿Te imaginas el miedo que debe sentir alguna de sus víctimas? Es imposible ponerse en el lugar de ellas. Cinco, el resto de tropelías de los socios tampoco se nos deberían olvidar. Que si el consumo de carne, la rebaja de la malversación, la eliminación de la sedición, la eutanasia, los ataques a los empresarios con nombre y apellidos, los etarras en casa y ahora los delincuentes sexuales. Es que no tienen límite. 6. Pablo Iglesias sigue mandando. Sí. Y amenaza a Pedro Sánchez, desde la cadena SER, por supuesto, con que lo pagará. El exmacho alfa ejerce como líder estalinista de la secta. Sigue siendo él mismo, un machista de libro, un amo de sus súbditas. ¿Y sabes qué? Que si vuelve a ser necesario, si a Pedro le da la suma, este chulazo volverá al gobierno. Y si no, al tiempo. 7. La izquierda de la izquierda, esa es otra, o el ejército de Pancho Villa. Una derivada interesante. A saber, el ya mencionado líder supremo. Superyol, divina de la muerte. Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón, menudo chollo, macho. Íñigo Errejón y el resto de la banda. Ya lo dijo Romanones y le parafraseó Rajoy.
Joder, qué tropa.
Pues eso. 8. Aquel chistecito de Ángela Rodríguez, alias Pam, que sigue siendo secretario de Estado de Igualdad. ¿Te acuerdas?
¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha. Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo, sí, sí, todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan...
Po, cientos, miles,
oleadas.
Gracioso, ¿verdad? Qué vergüenza. Y ahí sigue la tía cobrando la pasta que cobra de tus impuestos y los míos. 9. Ya van mucho más de 300, con nombre y apellidos, 320 y tantos delincuentes sexuales entre violadores y abusadores, más de 30 de estos sueltos e increciendo. Pero fíjate, con todo, con todas las tropelías, 10, mi postdata. Y en esto de la guerra, ¿los socios con quién van? Claro, porque está claro, ¿eh? Esquerra y los del procés, Hombre, van con el que les pagó parte del proceso, que es Putin. ¿Los de Batasuna? ¿Tú te crees que los de Batasuna y los de Bildu vayan con las víctimas ucranianas? Pero hay una parte del Consejo de Ministros. Más allá del sí es sí, de los etarras, de la malversación, de los corruptos. En esto de la guerra, los socios del gobierno, parte del Consejo de Ministros, van con Putin. Aunque intenten disimularlo, es imposible.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sánchez anuncia que el salario mínimo subirá este año hasta los 1.080 euros al mes en 14 pagas.
La cifra la ha acordado la ministra de Trabajo con los sindicatos. La patronal no ha acudido a la reunión al no recibir ninguna respuesta del gobierno a su propuesta. Eran habas contadas. Ahora mismo el salario mínimo está fijado en 1.000 euros al mes.
El Euribor cierra enero por encima del 3,4%. Es el mayor porcentaje en casi 14 años.
Con este aumento, las hipotecas se encarecerán unos 300 euros al mes. La previsión es que siga subiendo en los próximos meses. El Banco Central Europeo va a revisar los tipos esta misma semana.
La justicia europea da la razón a Llarena y abre la posibilidad de pedir la entrega de Puigdemont.
Dice que un país comunitario no puede negarse a ejecutar una euroorden de detención de otro país miembro. El proceso contra el expresidente de la Generalitat, fugado de la justicia, solo podría frenarse si se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España.
Justicia e igualdad negociarán la reforma de la ley del solo sí es sí.
El PSOE está preparando una proposición de ley para recuperar las penas previas y su intención es sacarla adelante, tengan o no el apoyo de Podemos. Irene Montero exige que no se toque ni una coma de lo relativo al consentimiento y niega que peligre la coalición.
El rey recuerda que la justicia es indispensable para la convivencia pacífica.
Felipe VI ha presidido esta tarde la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Durante su discurso, también ha defendido la independencia de los magistrados para garantizar la separación de poderes que marca la Constitución.
Miles de personas vuelven a manifestarse en Francia por el retraso de la edad de jubilación.
La reforma de Macron planea subir de los 62 actuales a los 64 años la edad de jubilación. Tampoco es para tanto, ¿eh? Bueno, a pesar de la oposición de la mayoría social en Francia, el gobierno ya ha dicho que no va a ceder. Dice que es necesario para equilibrar el sistema de pensiones.
Mueren tres jóvenes de 20 y 21 años en el incendio de un piso de estudiantes en Huelva.
El fuego se originó en un brasero que estaba en el salón. Las víctimas estaban celebrando el final de los exámenes y se han quedado atrapadas en una habitación. Varias personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo.
Un menor de 13 años apuñala en la cara a la madre de su novia en el barrio de Carabanchel, en Madrid.
13 años, ¿eh? La madre había quitado el móvil a su hija de 12 por su mala conducta. Cuando el novio se enteró, fue a la vivienda de ella y la agredió en la cara y en la mano a la madre. Está ingresada en el hospital, al tener menos de 14 años, es inimputable.
La inteligencia artificial localiza una obra desconocida de Lope de Vega en la Biblioteca Nacional.
La comedia se titula La francesa Laura y la habría escrito unos 5 años antes de su muerte. El programa transcribe las obras y las compara con textos del autor. La pieza ya se puede ver en la página web de la Biblioteca Nacional. Y nos quedan los deportes.
La Liga ya ha inscrito oficialmente a Gavi con el primer equipo del Barça después de que un juzgado de Barcelona le obligara a ello. No obstante, anuncia que va a recurrir y en el último momento el Unión Berlín ha descartado el fichaje de Isco por diferencias con las condiciones del contrato.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Heladas generalizadas en el interior peninsular y Mallorca, lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico. También se esperan nubes en otras zonas del extremo norte peninsular, el área del Estrecho y Menorca. De cara a mañana se mantiene esa inestabilidad en el Cantábrico, pero estará poco nuboso o despejado en el resto de la península. Los termómetros a esta hora marcan mínimas de 0 grados y máximas de 13 grados. Viento fuerte en el Ampurdán, Menorca y Estrecho.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha un plan para fomentar la natalidad. Las familias con niños que hayan nacido este año recibirán un cheque de hasta 2.500 euros para gastar en comercios de la región. Una cuantía que se iguala en el caso de adopción y que se duplicará si el pequeño tiene algún tipo de discapacidad. Javier Luna.
Del nivel de renta y el número de hijos determinarán la ayuda que percibirán las familias empadronadas en Castilla y León a través de la tarjeta Familia, una tarjeta prepago que podrán usar únicamente en establecimientos de la comunidad para adquirir productos que necesiten los menores. Con este bono nacimiento, el ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco persigue un triple objetivo:
fomentar la natalidad, por otro lado, ayudar a las familias y, en tercer lugar, también dinamizar el comercio de Castilla y León, porque este dinero se tiene que gastar en comercios de Castilla y León.
La tarjeta Familia podrá solicitarse a partir del 7 de febrero. Se suma a otras medidas impulsadas por el Gobierno de Castilla y León, como las rebajas fiscales para familias numerosas que se están tramitando en el Parlamento Autonómico.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy martes abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto en Bruselas. ¿Qué tal, Cerveto? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, nos quieres hablar de la guerra, pero de la guerra híbrida. Esa sin armas, aparentemente, pero que en estos tiempos puede tener efectos sorprendentes también. ¿Por qué?
Bueno, es que puede ser más peligrosa que los tanques Leopard. Fíjate que, por cierto, he descubierto que aquí en Bélgica hay una empresa privada que tiene unos cuantos tanques que compró hace unos años y aún no se ha puesto de acuerdo con el gobierno en el precio para entregárselos a Ucrania. Pero, en fin, ahí están. Esto está lleno de sorpresas. Pero para sorpresas, la que me he llevado cuando he visto en la prensa sueca que todo el incidente de la quema del Corán, que ha significado la congelación por mucho tiempo de la entrada de Suecia en la OTAN por el veto de Turquía, pues todo, desde el principio ha estado orquestado por Rusia. Resulta que el descerebrado sueco que quemó el Corán frente a la embajada turca en Estocolmo, que se llama Rasmus Paludan, pues lo hizo por invitación de un conocido periodista danés que se llama Frick y que trabaja normalmente para medios rusos como RT. Y es que Frick incluso pagó directamente de su bolsillo las 320 coronas que cuesta en Dinamarca convocar una manifestación, en este caso delante de la Embajada de Suecia, para hacerle daño. Y con este simple gesto y 320 coronas, que bueno, son más o menos un poco menos de euros, el ingreso de Suecia en la alianza se ha quedado probablemente congelado durante años. Y además, claro, en Turquía hay elecciones este año y Erdogan no puede dejar la ocasión de llevar a la campaña este gesto nacionalista. Así que así estamos por una manifestación que costó 320 coronas.
Y un zumbao que se pone a quemar un Corán y eso quita la eliminación, elimina la adhesión de Suecia a la OTAN. Me parece fantástico. Más barato y más fácil, imposible para los rusos.
Imposible.
¿Con Estados Unidos estos sistemas son más complicados o qué pasa? ¿Que ahí no se atreven?
Bueno, mira, yo visto lo visto, yo tampoco me atrevo a decir que sí o que no. Porque, fíjate, te quería hablar de lo que están viviendo en Burkina Faso, donde el grupo Wagner ha logrado expulsar a las tropas francesas y convertirse ahora en el dueño de la situación en el país, apoyando a una junta militar que se hizo con el poder el año pasado, como ya ha hecho en Mali o en la República Centroafricana. Hay al menos 6 países africanos que están directa o indirectamente controlados por Wagner. Y aquí también hemos hablado de la prodigiosa ascensión de la popularidad de Eugeni Prigogine, que es el dueño del cotarro este de los mercenarios Wagner y que quiere desafiar incluso a Putin en popularidad. Pues bien, parece que este hombre piensa en grande y cuenta con medios importantes para extenderse, como te decía, incluso en Estados Unidos, aunque ahora nos parezca una locura. Y es que no es solo las camisetas de Yo Soy Wagner que está vendiendo por todo el mundo, sino también ha empezado una campaña de propaganda con vídeos hechos con inteligencia artificial en el que aparecen bustos parlantes hechos por ordenador. Todo muy bien hecho, hay que decir, ¿eh? Pero repiten el mensaje de un supuesto frente de panafricanistas norteamericanos que piden el apoyo a los gobiernos sostenidos por el grupo Wagner en África. Para hacerte una idea de hasta qué punto este tío parece no tener límites, ayer por la mañana empezaron a difundirse vídeos para intentar reclutar mercenarios norteamericanos diciendo que Estados Unidos se ha convertido en el centro del mal y que sus dirigentes están engañando a los ciudadanos. Bueno, en esta guerra hemos visto muchas cosas que parecían una broma hasta que ya no lo parece.
Sí, sí, como están las cabezas. Y por último, aparte de la guerra de Ucrania, pero sí tiene que ver con la guerra híbrida, ¿qué pasó con un ataque contra el teléfono de Sánchez? ¿Es el del que sabemos u otro?
No, es ese. Ah. Porque esto es más sencillo de explicar. Es que el lunes la nueva presidenta del gobierno italiano, Meloni, ha expuesto sus principales prioridades a medio plazo. Y entre ellas ha incluido claramente una que te sonará. Su propósito es, atención, buscar acuerdos con Argelia y Libia para convertir a Italia en el hub energético de Europa. Patada en la espinilla que nos ha dado el propio gobierno. El día que sepamos efectivamente cuáles fueron las verdaderas razones de Pedro Sánchez para dar aquel giro en la política hacia el Magreb y dejar a España descolgada, con o sin el espionaje telefónico, yo creo que también nos quedaremos de piedra.
¿Tú mantienes la tesis de que algo tiene que ver con el teléfono?
Sí, por supuesto, no hay otra opción.
Pues nada, investigue y me lo cuentas. Gracias, Herbeto.
Un abrazo.
Cuídate, amigo, chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. El Papa Francisco, en su primer discurso tras su llegada a la República Democrática del Congo, Nekane.
Y allí, ante las autoridades del país, ha dicho que la población trata de defenderse de aquellos que quieren romperlo.
No podemos acostumbrarnos a la sangre que corre en este país desde hace décadas, causando millones de muertos sin que muchos lo sepan. Que se conozca lo que está pasando aquí.
Ana Gutiérrez es misionera de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, allí, en Kinshasa.
Y la conoces muy bien, Ángel.
Mucho.
Has podido estar allí viendo en primera persona todo el trabajo tan importante, esa labor que realizan. Ana ha contado en Mediodía Cope cómo la violencia ha dejado miles de muertos en los últimos años en el país y la situación económica es muy complicada.
El Papa Francisco se va a encontrar con un país con muchos contrastes. El primero es que es verdad que hay el 90% de la población que vive con menos de $2 al día, pero por otra parte hay un 10% de gente muy rica. Por ejemplo, en Kinshasa sí que se va a encontrar también una crisis alimentaria enorme. Los precios han subido un 40% de la alimentación. Es un desafío importante.
20 millones de habitantes solo en la capital. Irene Montero sigue siendo ministra de Igualdad.
Y por primera vez se ha pronunciado sobre la reforma de su ley estrella. Admite discrepancias con el PSOE, pero dice que la coalición no corre peligro.
En mi función como ministra es estar ahí y dar la cara en los momentos difíciles. Sé que desde hace 4 años hay mucha gente deseando que Podemos salga del gobierno, pero vamos a estar aquí peleando cada cambio, cada derecho feminista, que no les voy a negar que tenemos una discrepancia en torno al consentimiento, pero por supuesto vamos a trabajar para el acuerdo y para preservar que el consentimiento siga en el centro del Código Penal.
Ya, y tú en el despacho y el resto, menudo chollo. Así alertaban los vecinos del incendio que ha costado la vida a 3 jóvenes en Huelva.
Gritaban fuego mientras escuchaban las sirenas de los camiones de bomberos. Han sido momentos muy angustiosos. Estaban celebrando los jóvenes una fiesta cuando ha comenzado un fuego en un brasero. Se han quedado atrapados en una habitación, había rejas en las ventanas y no han podido salir.
Y el sonido musical, los Who.
A falta de nuevas canciones, acaban de anunciar un nuevo disco en directo, el histórico concierto que dieron en el estadio de Wembley en Londres. Se grabó hace 4 años y se va a publicar el día 31 de marzo.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Quiero que escuches a Felipe.
Tengo temblor en la mano, no tengo pulso ninguno, no tengo fuerza ninguna en las manos y tengo un poquito de memoria, me cuesta algunas palabras que quiero decir, no me salen. Cuando ya llevo 50 o 60 metros andado, tengo que arrastrar los pies, no puedo andar demasiado rápido.
Felipe padece Parkinson, tiene 59 años, fue diagnosticado hace 2 a raíz de una depresión por el trabajo. Le hicieron pruebas en el neuropsicólogo y así se detectó la enfermedad. Desde hace un año acude a la asociación Parkinson Cádiz para recibir terapia y aunque está muy limitado, su calidad de vida ha mejorado.
He mejorado en que yo cuando vine al centro no podía escribir, se me había olvidado escribir. No tenía no podía hacer ni una letra. A los 2 meses por ahí más o menos ya podía escribir perfectamente.
Cuando llegan nuevos afectados, Felipe les anima con su propio testimonio. Sin duda, es la mejor carta de presentación. María García trabaja como psicóloga en esta asociación.
Cuando una persona nueva llega a la asociación, piensa que el estar aquí pues va a ser todo muy triste, solo se va a hablar de la enfermedad, y cuando llegan aquí y ven cómo el grupo se motivan entre ellos, la ilusión que tienen, las ganas de vivir, la verdad es que es algo que a los profesionales nos da fuerza para seguir trabajando con ellos.
Las medicinas son importantes en el tratamiento de los enfermos, pero los profesionales de la Asociación Parkinson Cádiz